Si bien hace escasos días es cierto que presentamos una moción y debatíamos en la Comisión de Educación un apoyo expreso a la educación concertada, hoy desde el Grupo Parlamentario Popular pues traemos otra moción que lo que solicitamos es garantizar la libertad de las familias para poder elegir el centro educativo en el que quieren que estudien sus hijos y la educación, el tipo de educación que quieren. Y para ello es fundamental, así lo entendemos nosotros, pues mantener en la LOMCE, como ya también se dijo anteriormente, la demanda social. Saben ustedes que la ministra de Educación ha declarado que quiere antes de Navidad eliminar aquello que considera más lesivo que está en la LOMCE, y una de esas cuestiones es la demanda social para la educación concertada. Y nosotros pensamos que ese aspecto es fundamental, como también lo son, por ejemplo, garantizar la red de centros concertados para posibilitar la pluralidad que defiende la Constitución, como también es importante pues una financiación adecuada a la escuela concertada, como también es importante promover desarrollos programáticos dentro de la escuela para satisfacer las demandas de las familias, ¿no? Una serie de aspectos que planteamos en la moción, 10 puntos, bueno, en concreto el último punto, solamente solicitaremos la eliminación porque ya se ha reunido la mesa sectorial. Y bueno, pues me imagino que el Partido Socialista nos tachará de alarmistas, nos dirá que fueron ellos quienes promovieron la educación concertada, que todo eso es cierto, lo de la educación concertada, pero el alarmismo está justificado, no por nada. No es que no nos guste que gobierne el Partido Socialista, que no nos gusta, sino que lo que no nos gusta es que jueguen a gobernar con los compañeros de viaje que tienen, y precisamente Podemos está radicalmente en contra, y así se refleja en su enmienda a la totalidad, de las medidas que proponemos. Por tanto, lo que queremos es que se manifieste en el Pleno y se refleje cuál es la voluntad de cada partido. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días y agradecer al Partido Popular que me haya podido dar la oportunidad pues, para agradeceros en este día que hoy me encuentro, que es en el de toma de posesión como diputado. Es un día muy especial para mí, como no podía ser de otra manera. Y bueno, no tan solo ya los pequeños municipios de la región de Murcia tienen al alcalde de Ulea como portavoz en su defensa, sino que hoy también, tras el juramento, pues tendrán a un compañero, a una persona que se va a encargar de discutir, de tratar aquellos asuntos relacionados con el conjunto de la región de Murcia, pero desde luego también con los pequeños municipios, que desde luego en la comisión que formaré parte y que ha tenido bien el señor portavoz del Grupo Popular, pues será en industria, en comercio, en turismo, y trabajaremos también en el problema de la despoblación. Y nada, pues eso. Muchísimas gracias y gracias por acompañar en este gran día de hoy.
Póntete la Víctor. Sacamos los 3 Víctor de aquí, esto es signo de victoria, seguro. No había podido elegir Víctor un mejor día para tomar posesión. Y es el día en que vamos a dar en respuesta a otro de los compromisos del Partido Popular y del Gobierno de la región de Murcia. Les hablo de la ley de aceleración. Una ley de aceleración que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las trabas, a pesar de todos los insultos que ha recibido por parte de la oposición, de todo lo que nos han insultado a los diputados que hemos estado trabajando y defendiendo esta iniciativa, hoy se va a aprobar. Y esto es una buena noticia para la región de Murcia, a pesar de la obstrucción que tanto Podemos como el Partido Socialista han intentado con la ley de aceleración. ¿Por qué? Porque lo que aprobamos hoy es una ley positiva, una ley buena para los intereses generales de la región de Murcia y una ley con la que pretendemos ser la comunidad autónoma más atractiva para invertir, una comunidad autónoma que siga liderando el crecimiento económico y una comunidad autónoma que siga liderando la creación de empleo. A través de ella vamos a ayudar a más de 20.000 empresas a mantener su actividad y a más de 50.000 trabajadores. 50.000 trabajadores que se encuentran en empresas en una situación de alegalidad, la mayoría de ellas por el devenir en la tramitación de los diferentes planes de ordenación urbana, y desde esta ley de aceleración lo que hacemos es darle respuesta, ponerle herramientas a los ayuntamientos para que puedan otorgarles usos provisionales y que lo que ayer era ilegal hoy se convierta en un uso provisional, lo sitúe dentro de la legalidad y además evite que esos puestos de trabajo corran peligro. Eso sí, un instrumento opcional. Opcional para los ayuntamientos. Que ya les anticipo que los ayuntamientos del Partido Popular sí utilizarán, porque sí están comprometidos con esas empresas y sí están comprometidos con el mantenimiento de esos puestos de trabajo. No sabemos, a tenor de las declaraciones que ha hecho el Partido Socialista, si sus 28 ayuntamientos, los que gobiernan en la región de Murcia, utilizarán estos usos provisionales y darán certidumbre a las empresas que tienen radicadas en sus municipios, o si por el contrario optarán por cerrar estas empresas y mandar al desempleo a sus trabajadores. Tendrán que decidir, como también tendrán que decidir si votar a favor o en contra de otro de los asuntos polémicos también, como es el de las normas transitorias. Unas normas transitorias, y se lo demostraré durante el debate al Partido Socialista, que son exactamente idénticas que las que se están aplicando en Castellón, exactamente idénticas que las que se están aplicando en la ciudad de Denia, ambas ciudades con la supervisión de la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Socialista y por Compromís. Y en el caso de Denia, una ciudad gobernada por Compromís y por el Partido Socialista. Por tanto, no entendemos el escándalo más allá de la evidencia que hoy vamos a poner de nuevo encima de la mesa, en este caso encima de la tribuna de la Asamblea Regional, de la demostrada incapacidad del gobierno del Partido Socialista de Cartagena, de la incapacidad manifiesta de su alcaldesa para dar respuesta a un problema urbanístico como el que tiene Cartagena, con un desarrollo paralizado por no saber dar respuesta a los retos que tiene encima de la mesa. Hoy lo que el Partido Popular hace es dotar de un marco jurídico a esas normas transitorias que el Gobierno de la Región de Murcia, de manera posterior, aprobará. Esos quizás hayan sido los dos grandes caballos de batalla, el de las normas transitorias y el de los usos provisionales. Les desmontaré todos y cada uno de sus argumentos y además les expondremos las razones por las que esta ley es positiva. En primer lugar, porque ha sido trabajada y consensuada con quienes después van a tener que aplicarla, con quienes después se van a beneficiar de la misma, con quienes después seguirán creando empleo. Les hablo de la patronal, les hablo de la FREN, les hablo de las cámaras de comercio, les hablo de los jóvenes empresarios, les hablo, en definitiva, del motor económico de la región de Murcia. ¿Y por qué es buena? Pues además de solucionar esos dos grandes problemas, porque le da un impulso al turismo, con incentivos a la renovación y modernización de los hoteles, porque además mejora la gestión de más de 70 polígonos industriales, porque además es una ley legal y constitucional, muy constitucional, a pesar de lo que digan los informes, que también hemos rebatido durante todo el proceso de tramitación de enmiendas y que de nuevo hoy aprovecharemos para explicarles el por qué los servicios jurídicos y las enmiendas sobre las que se argumenta la posición tanto de Podemos como de Partido Socialista están equivocadas. Y lo haremos a pesar de saber que esto no les importa, porque sepan ustedes que esta ley podría venir con todas las bendiciones, podría haber llegado a la Asamblea Regional con todos los beneplácitos, podía haber gozado de todos los informes jurídicos positivos del mundo. PSOE y Podemos jamás habrían aprobado la ley de aceleración empresarial. Porque el debate de esta mañana va mucho más allá de la propia ley de aceleración. Hoy se contraponen dos modelos, el del Partido Popular, que trabaja con quienes generan riqueza y crean bienestar, y el del Partido Socialista y de Podemos, que evidentemente huye de quienes crean esa riqueza y generan esos empleos. Ellos prefieren trabajar desde las cárceles con independentistas a hacerlo con aquellos que no tienen ningún reparo en dar la cara, en sentarse en las mesas de trabajo y en aportar soluciones a los problemas y a los retos que tiene la región de Murcia del futuro. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Nosotros, a la patronal, a Croen, a las personas que hoy nos van a acompañar en el Pleno de la Asamblea Regional, ni les vemos cuernos, ni les vemos rabo, ni creemos que son un muñeco diabólico y mucho menos que son depredadores. Todo lo contrario. quienes hoy vienen a la Asamblea Regional, desde este partido, desde este grupo parlamentario, desde el Gobierno de la Región de Murcia, los vemos como auténticos héroes que han dado un paso al frente cuando más se les ha necesitado y que han estado arrimando el hombro conjuntamente con el Gobierno para aplicar políticas que saquen a esta región en los momentos difíciles de la recesión y en los momentos como los de ahora, en donde se avecina una ralentización de la economía, en aplicar medidas que la frenen y que frenen, sin duda, al desgobierno que desgraciadamente ya empieza a paralizar la economía a nivel nacional. Y este es un breve resumen de lo que es la ley de aceleración. Mucho hemos debatido sobre ella, mucho han opinado ustedes, mucho han escrito algunos, y si tienen alguna pregunta que yo les pueda solucionar, pues estaré encantado de respondérsela. No, ilegalidad no. No, alegalidad. La situación de alegalidad. Pues mire, por ejemplo, durante la tramitación de determinados planes de ordenación urbana, hay determinadas actividades, usos, no suelo, usos, que durante la tramitación de esos planes de ordenación urbana, por la enorme complejidad en la propia tramitación y por lo que se extiende en el tiempo, hay determinadas actividades que han quedado en el limbo y no pueden ser autorizadas. Planes de ordenación urbana, que por ejemplo hay casos concretos, uno de ellos muy cerca de aquí, donde hay una carretera que estaba planificada y que pasaba por delante de una actividad empresarial, el municipio cambia esa carretera y la modifica y pasa, en vez de por la puerta principal, por la puerta trasera, y automáticamente no se le puede conceder un uso por el problema de las diferentes salidas, no se ajusta a una determinada legislación. ¿Qué hacemos a través del uso provisional? Oiga, esa actividad que usted está desarrollando, nunca en contra del medio ambiente, siempre salvaguardando la legislación ambiental, en la tramitación de los planes de ordenación urbana que están ahora mismo en estudio, en ejecución, en tramitación o que se encuentran en la propia consejería en fase de aprobación, contempla su regulación y su aprobación. Por tanto, a usted, que está ejerciendo una actividad dentro de esos parámetros, todos legales y medioambientalmente sostenibles, se le puede otorgar un uso provisional. Y un uso provisional que en ningún caso supone una asunción de derechos respecto a lo que el municipio de manera posterior pueda realizar. Es decir, no adquieren derechos ni el ayuntamiento obligaciones a la hora de otorgar esa licencia definitiva de actividad. Siempre provisional. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y ustedes estamos hoy en una ciudad como Cartagena, en donde el plan de ordenación urbana se lleva tramitando durante muchísimos años. Las declaraciones de la señora Castejón, por favor, denme un instrumento para poder desatascar el problema urbanístico de Cartagena, hacen que se eternicen estos procesos y que muchas empresas que estaban abiertas, que estaban inmersas en fase de aprobación o que han abierto de manera posterior, pensando en ese plan que se va a aprobar, pues necesitan un marco jurídico, un marco que ya está contemplado en la propia ley del suelo de la región de Murcia. Y nosotros lo que hacemos a través de esta ley de aceleración no es legislar sobre eso, no. Lo que estamos haciendo es aclarar una normativa urbanística ya recogida en la ley del suelo, simplificándola para que los ayuntamientos tengan herramientas para que esas 20.000 empresas y esos 50.000 trabajadores que dependen de las mismas, pues tengan la oportunidad de asumir un uso provisional que durante un periodo de tiempo, el de la tramitación de los planes de ordenación urbana, les dé seguridad jurídica. Eso es lo que pretendemos con la enmienda que hemos presentado y que hemos añadido al texto y que además hemos clarificado en la fase de enmiendas. Ya iba recogida en el texto original y en la fase de enmienda lo que hemos hecho ha sido aclarársela para que los servicios jurídicos no tengan ninguna duda. Miren, hay veces que las cosas no pasan por casualidad y nos viene al dedo. Miren, con la ley de vivienda, el Gobierno de la Nación decidió que habían tres artículos que podían estar sujetos a una cuestión de inconstitucionalidad. De hecho, la planteó. La planteó porque ya la había planteado con la ley catalana, que era una copia literal de la que se aprobó aquí en la región de Murcia. los informes jurídicos de la Asamblea Regional hablaban de inconstitucionalidad de la ley. Hablaban de inconstitucionalidad de la ley. ¿Eso frenó a Partido Socialista y a Podemos a la hora de aprobar la ley de vivienda? No, no les frenó. Por tanto, no vale el argumento que hoy emplean para votar en contra de la ley de aceleración, de que existen informes jurídicos. Oiga, con la ley de vivienda también lo sabían. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que son constitucionales esos tres artículos y, por tanto, la ley. Una ley que ya les anticipo que se va a aplicar, como no podía ser de otra manera. En un 90% ya lo está haciendo la comunidad autónoma a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Pero lo que les quiero decir con esto es, no se escuden detrás de los informes jurídicos, porque evidentemente se puede discrepar sobre los mismos. Tenemos unos servicios jurídicos extraordinarios, pero también se puede discrepar sobre los mismos. Y que no sea el argumento, el único argumento para oponerse a esta ley de aceleración empresarial, el informe que se emite desde esta Asamblea por parte de los letrados. Si de verdad querían haber aprobado la ley de aceleración, si de verdad creen en ese modelo, el que nosotros defendemos, de desarrollo de la región de Murcia, podrían haber aprovechado y presentar enmiendas. No presentaron ninguna. El Partido Socialista no ha presentado ninguna enmienda a la ley de aceleración. Ese es el trabajo y eso es lo que van a contribuir a simplificar administrativamente nuestra administración, a dar facilidades a quienes crean empleo. No, es que no creen en ese modelo, no creen en la ley de aceleración y sus políticas pues son radicalmente opuestas a las que propone el Partido Popular, si es que lo estamos viendo a nivel nacional. Ellos apuestan por un mayor gasto público, por un aumento del déficit descontrolado, por negociar a espaldas de los ciudadanos, ojo, en cárceles independentistas los presupuestos, lejos de lo que nosotros hemos hecho durante toda la tramitación de esta ley. Transparencia. Todo el mundo sabe que nos hemos sentado con CROEN, todo el mundo, pero también con la FREM, también con las cámaras de comercio. ¿Pero saben por qué? Porque es una ley de aceleración empresarial. ¿Con quién quieren que nos sentemos? ¿Con la asociación de vecinos del barrio de la Chirigota? No, hombre, no. Si es una ley de aceleración empresarial, ¿con quién hay que sentarse? Con los empresarios. Igual que ellos se sentaron en la ley de vivienda con las plataformas afectadas y que eran de verdad las que sabían lo que se tenía que hacer, a pesar de que algunos discrepemos sobre el fondo de algunas de las cuestiones. Oiga, parece lo lógico y lo sensato, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho desde el Partido Popular. Bueno,
después de la resolución constitucional, ¿invitan ustedes al gobierno a que se ponga en marcha la ley, luego los reglamentos y lo que tenga que salir?
Yo no puedo invitar al gobierno a nada porque el gobierno ya lo estaba haciendo. Es que ya hay un servicio de intermediación hipotecaria que les recuerdo, cuando empezó a funcionar, cuando tuvimos las primeras reuniones, el portavoz que hoy nos llama miserables, hay que ser faltón. Para llamar miserables a compañeros que sabe que les preocupa tanto o más los problemas de vivienda como les pueden preocupar a ellos, hay que ser faltón para llamar miserables a sus compañeros. En aquel momento, cuando empezó a funcionar el servicio de intermediación hipotecaria, y les invito a repasar las hemerotecas, el que hoy nos llama miserables se negó a sentarse en una mesa para solucionar los problemas de desahucios que no había generado el Partido Popular, porque quien gobernaba era el Partido Socialista y era el señor Zapatero. Y desde esta comunidad autónoma se sentó a todas las entidades financieras y se alcanzó un acuerdo con la mayoría de ellas para no ejecutar desahucios en la región de Murcia y otorgar facilidades. Y además poner en funcionamiento esa oficina de intermediación hipotecaria. Pues el que hoy nos llama miserables, en aquel momento se negó a sentarse y a poner solución al que en ese momento sí era uno de los grandes problemas y que más preocupaba a los ciudadanos, como era el de los desahucios. Sobre vivienda, lecciones las justas. Implementaremos la política que estamos desarrollando, pero desde luego insultos, ninguno. Porque no los vamos a tolerar, porque además son mentira y porque además cuando tuvieron la oportunidad de ponerle solución, los que hoy nos insultan se pusieron de perfil o se pusieron de espaldas porque el gobierno que había en Madrid era de su mismo color político y fueron las instrucciones que le dieron en ese momento. Por tanto, lecciones las justas.